Colonia Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco, México. XCPBPV 1080 AM transmite con 5000 watts de potencia desde Océano Pacífico 201, Colonia Palmar de Aramara, Puerto Vallarta, Jalisco, México. Jalisco Radio.
La Sociedad Astronómica Guadalajara presenta
Una ventana al universo.
Una ventana al universo.
Un maravilloso viaje de 60 minutos a través del tiempo y el espacio. Acompáñenos en un recorrido desde el más próximo exoplaneta hasta la galaxia más lejana.
Una ventana al universo.
Una ventana al universo.
Conducido por el arquitecto Gerardo Rizzo e invitados. Iniciamos.
Hola, buenas tardes, bienvenidos al programa Una Ventana al Universo, en este viaje maravilloso a través del espacio y el tiempo. Saludo a nuestro capitán Fabián allá en los controles, que lleva esta nave por el mar interestelar. Bueno, también saludo aquí al presidente de la Sociedad Astronómica Guadalajara, el ingeniero Emanuel Delgadillo. Y como siempre no podía faltar nuestro amigo el ingeniero Arturo López.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
Y hoy tenemos la ausencia de nuestra compañera María Luisa Montaño, que por ahí pues los amigos radioescuchas que siempre están al tanto esperándola para enterarse de los últimos acontecimientos en ese campo de la ciencia, se lo van a perder. Tuvo un problema por ahí legal que tiene que arreglar, ¿no? Solución de unos papeles, esperemos que le vaya bien, tuvo que salir de la ciudad, pero ya el próximo jueves nos acompañará aquí a nosotros. Fíjate, Arturo, de lo que hemos estado platicando en estos últimos programas, en este viaje maravilloso a través de las galaxias del universo, pues ya vimos que uno de los elementos más comunes que podemos observar nosotros y todos los amigos radioescuchas, bueno, obviamente cuando vivimos en un campo fuera de la ciudad es más fácil apreciarlo, porque ya los que vivimos estamos acostumbrados a vivir aquí en la zona metropolitana, pues ya casi no volteamos para el cielo. Hemos perdido esa costumbre de, bueno, yo al menos me levanto muy temprano, a las 5:30 me levanto, ya 15 a las 6 ando por ahí partiendo para mi clase de las 7, y primero lo que hago cuando saco, antes de calentar el coche, volteo para arriba.
Y te das cuenta que ahora Venus se ve escandalosamente brillante,
¿verdad? Sí, ahí está sobre el cielo oriente, pero que está que encandila. Entonces es una buena referencia por ahí para empezar el día levantando la vista, uno con la vista hacia abajo, con ahorita sobre todo con tanta noticia tan pesimista que está ocurriendo a nivel mundial, ¿no? Y también esa en la noche llego, guardo mi carro y antes de entrar a mi casa para cenar y acomodar mis cosas para el día siguiente, también veo una boda celeste, a ver qué constelaciones están y cuáles estrellas puedo distinguir. Bueno, Entonces, hablando de eso, pues lo que más observamos, o lo que podemos observar nosotros como aficionados a la astronomía, o cualquier persona que tenga la curiosidad de levantar la vista, es precisamente ver las estrellas. Y por eso traigo yo un libro para recomendar para esta semana, para que lo lean. Es un libro pequeñito, del Fondo de Cultura Económica. Se llama De Estrellas y Hombres, de Harlow Shapley. Y este científico, aparte que nos explica pues un poquito de la evolución del universo, cómo se van formando las primeras galaxias, cuáles son los elementos primordiales de las galaxias, de las estrellas, qué son las estrellas, qué masa tienen, por qué brillan tanto unas y otras menos, por qué tienen esos colores, por qué tienen esas temperaturas, pues también hace una reflexión de cómo a través del tiempo el hombre se ha relacionado su vida cotidiana, su cosmovisión con estos astros, ¿sí? Entonces ahí está la recomendación, es un librito de bolsillo que lo pueden leer en una semana, De Estrellas y Hombres, del Fondo de Cultura Económica. Bueno, ahí está, de Harlow Shapley. Y hablando de estrellas, pues nos imaginamos que todos, o sea, como los antiguos griegos, obviamente que hay que recordar que esos cuerpos fijos los pusieron en una bóveda celeste, por eso le llamaban bóveda, como algo fijo, como la bóveda de nuestro techo, de nuestra casa. Y todos los veían como igual, así pensaban la mayoría de los grandes filósofos hace más de 2000 años. Hubo algunos que, bueno, se salieron siempre ahí, esos pensadores que se salen del camino y se empiezan a preguntar y son más cuidadosos en la observación. Y se fueron dando cuenta que no todos brillaban igual, todos sus cuerpos celestes. Ahí está, por ejemplo, el famoso catálogo de Aristarco, que a ojo desnudo, con una tablita, hizo varias perforaciones y empezó a ver y comparar a ver cuál brillaba más y cuál brillaba menos. Hizo su primer catálogo y de magnitud cuáles brillaban más y cuáles brillaban menos. Eso es Aristarco, más o menos como el año 300 antes de Cristo, pues hace más de 2300 años, ¿no? Bueno. Y también se fueron dando cuenta que no todas las estrellas son esos puntos luminosos de luz blanca. Y nosotros podemos ver, si somos cuidadosos al observar, vamos a ver que tienen colores. Hay unas estrellas rojas, unas con un rojo intenso, que bueno, cuando salimos ya al campo, aunque las vemos como puntuales, pero el color es tan magnífico y tan intenso, que las buscamos a través del telescopio, ¿no? Ahí cerca de la constelación de Orión, por ejemplo, ahí a los pies del Cazador hay una muy, muy, muy rojo intenso. Hay unas azules, que también a simple vista podemos ver la diferencia de colores. Y otras que obviamente son blancas, ¿no? Como Sirio. Entonces nos damos cuenta que las estrellas pues, son una gran familia, con muchas características. ¿Cuál es? Su color, su brillo, su temperatura. Pero la temperatura la podemos deducir a partir de qué? Pues del color y del brillo de la estrella. Entonces son características físicas y químicas que con la simple observación de las estrellas nos van diciendo parte de la historia del universo. Inclusive, cuando vemos una estrella roja, nos damos cuenta que es una estrella que ya en su etapa final se encuentra de su vida. También el color nos indica que las estrellas tienen un periodo en el cual nacen, llevan toda una evolución, o sea, crecen como todo ser viviente como nosotros, pero también no son eternas. Aunque como Arturo dice, no, pasarán otros 5,000 millones de años. Ay, híjole, pues es una cantidad bastante grande. Sí, claro, para la escala del ser humano es grande, pero para la escala cósmica, pues es, pues también grande, pero no tanto así como decirlo, porque estamos hablando de un universo conocido de 13.700 millones de años de edad. Y ahora también edad. ¿Cómo calculan los astrónomos la edad de una estrella? Ah, pues también la luz. Habíamos dicho que la mayor fuente de información que tenemos nosotros, anteriormente, la luz. Y ya a partir de hace más o menos como 100 años, con el desarrollo de nuevas técnicas, de nuevos aparatos, podemos ver en otras longitudes de onda.
Sigue siendo el espectro electromagnético, que va básicamente nosotros conocemos la luz, pero la luz visible.
Así es.
Ese, nosotros, nuestro concepto, vamos, común que utilizamos aquí en nuestros días, pues es que vemos la luz, solamente la luz, que está dentro del espectro visible, ¿verdad? Que es entre lo que va del azul al rojo, lo que es el arco iris normal, y ya los demás, pues realmente no los alcanzamos a percibir con nuestros ojos. Los ultravioletas no los percibimos, nos atraviesan a través del epidermis, y el infrarrojo, ese sí lo sentimos. No lo vemos, pero lo sentimos, que son los que nos provocan un enrojecimiento en la piel, que son las quemaduras, ¿verdad? Pero de ahí en más, todo lo que hablas del espectro electromagnético, pues realmente es escandalosamente más grande que lo que pudiera ser simplemente el espectro visible. Entonces, hay más universo del que vemos.
Así es.
Con nuestros ojos. Entonces, como ha avanzado un poquito esa tecnología de la que tú dices, pues los equipos cada vez ven más otro tipo de longitud de onda y pues nos muestran un mundo que realmente no conocemos.
Sí, así es. Y quiero aprovechar antes que se me pase, porque luego se me va la onda y luego ya también el programa y ando invitando a los escuches que se comuniquen con nosotros, que tenemos un teléfono aquí en cabina, el 33-3030-5329. 33-3030-5329, y recuerden, nos escuchan a través de Jalisco Radio 630 de AM y también en Puerto Vallarta en el 1080 de amplitud modulada. Y también pues le paso aquí la palabra un poquito a mi amigo el astronomono, porque por ahí nos trae un regalo para todos los amigos de los escuchas que estén interesados y se quieran comunicar aquí al programa.
Sí, para las personas que se comuniquen al programa, nada más que mencionen que quieren anotarse para la playera, tenemos el día de hoy una playera de la Sociedad Astronómica Guadalajara, que por ahí es una playera conmemorativa de una expedición que se realizó en 2019 en el Bolsón de Mapimí, en Durango, México. Viene por la parte de atrás uno de los telescopios emblemáticos de la Sociedad Astronómica Guadalajara y trae el escudo a un costado. Está en realidad muy muy bonita esta playera para las personas que se comuniquen y que pues se anoten para recibir la playera. Y pues bueno, al final veremos quién se queda con esta playera. Sí, oye, para que se animen a marcar.
Emanuel, eso que hablas de emblemático, ese telescopio que está ahí, bueno, para los que ya lo conocen, pues acuérdense, es el Huentitán 2. Ese es el que está ahí muy emblemático. Y hay algo bien importante que está junto al Huentitán 2 ahí en esa figura, que es nuestro querido equipo 4721. El equipo 4721, para quienes han acompañado por ahí en alguna observación en nuestro telescopio, ya sea el Huentitán 2 o el QV30, pues 4721 no es otra cosa más que la escalera que nos ayuda a alcanzar el ocular.
Sí, porque ¿qué distancia tiene, qué longitud tiene ese telescopio? Para que se den una idea, los escuchas.
Bueno, ese, el Huentitán 2, tiene 18 pulgadas de diámetro.
De diámetro.
18, vamos a hablar, 36 más la mitad de 36, son alrededor de 45 centímetros de diámetro. Y ya armado, alcanza los 2 metros 40.
Por eso se necesita esa escalera.
Así es.
Porque el ocular, como es reflector, hay que irse a la parte superior o contrario donde está el espejo para poder ver la imagen que refleja.
Así es. Entonces, las personas que han tenido la fortuna de ver con ese telescopio, créanmelo, hemos ido evolucionando nosotros también. Empezamos con el Huentitán, que estaba en el observatorio del extinto planetario Severo Díaz, y si bien lo recuerdan, o si alguna persona, que me queda muy claro que más de alguna vez nos acompañó algún viernes por ahí a observar los planetas y la luna. Y después evolucionamos al 18 pulgadas, que es precisamente el Huentitán 2. Entonces, por azares del destino, ahora tenemos el QV30. Y bueno, pues estamos a la espera de que sigamos evolucionando, a ver qué sigue.
Sí, pues el próximo que sea de unos 2 metros, a ver.
Acuérdate, si... Acuérdate que por ahí traemos uno en la mira que mide 1.80 metros.
Pero el observatorio, pues, el observatorio está... Bueno, hemos trabajado en varios observatorios, varios proyectos. Algunos se da realidad, alguna autoridad que le guste a la ciencia y promover la cultura y el desarrollo científico en el estado, pues nos va a apoyar.
Claro, Emanuel no sabe mucho de esto porque es muy nuevo en estas cuestiones astronómicas de Guadalajara. Pero acá Gerardo y un servidor, bueno, pues les podemos platicar que nosotros veíamos con algo de apenas 2 pulgadas y media.
Imagínate.
Así es como empezamos nuestra evolución. Entonces, pues llevamos un ratito en esto de observar las estrellas.
Era el telescopio de Galileo, ¿no?
Más o menos, no, fue el de Galileo, pues lo tuvimos en un museo, pero bueno, si era similar, pues era un telescopio refractorcito, o sea, de objetivos que iban filtrando la luz y la concentraba en un punto ahí en la salida, ¿no? Bueno, y pues estábamos hablando precisamente de estrellas. Ah, sí, dime.
Ah, quería platicar ahorita que estábamos platicando del espectro electromagnético así rápidamente. Hay que recordar que el espectro electromagnético comprende un montonal de ondas. Todo lo que sea onda, todo lo que sea frecuencia, está dentro del espectro electromagnético. Desde las ondas sísmicas, desde las ondas de radio, como en estas que ustedes están llegándoles a través de su equipo radiofónico aquí en el 630 de AM... pasando el FM, nos vamos a la alta frecuencia, la UHF, VHF, nos vamos a microondas, que son como las que se utilizan en las unidades móviles para transmitir televisión, etcétera. Y ya no pasamos a las ondas que lo que le llamamos nosotros la luz, que prácticamente es lo que el ser humano puede ver. Pero sí, tanto a los extremos, yéndonos al infrarrojo, oyéndonos al ultravioleta, y de ahí todavía siguen otro tipo de frecuencias que nosotros no alcanzamos a percibir. Bien decía nuestro amigo Fernando Agraz, en paz descanse, que había galaxias y había objetos que no se veían, que se escuchaban. A ver si ahorita nos pueden platicar por qué ese tipo de analogía de que hay objetos que no se ven, sino que se escuchan.
Sí, vamos a hacer un pequeño corte, no se vaya, regresamos porque es muy breve.
No se vayan, la ventana continúa abierta y el viaje está en curso.
realizaremos unos ajustes en la trayectoria y en nuestro motor iónico. Una ventana al universo.
Y un buen día me desconecté de todo y me di cuenta que seguías aquí, a mi lado, como siempre desde hace tantos años. Jalisco Radio.
Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud.
¡Y arrancan!
Ni las trampas del Chescolín detienen al Elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural.
La media naranja reparte cariñitos.
Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud.
¡Es un cierre trepidante! Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud.
¡Come como nosotras y ponte saludable!
¡Pura vitamina!
Pronóstico del tiempo. No salga de casa sin su agenda. Climatología para disfrutar el arte.
Disfruta de la primera temporada del Coro del Estado de Jalisco, que interpreta parte del repertorio del famoso musical Amor sin Barreras o West Side Story de Leonard Bernstein. La cita es hoy miércoles a las 19 horas en el edificio Arronis, Zaragoza 224, Colonia Centro. La entrada es libre.
Alas y Raíces te invita a formar parte de los Laboratorios Lúdicos de Artes 2022 y de su Programación Cultural 2022 en municipios y zonas de atención prioritarias en el país. Conoce las bases en el Facebook oficial de Alas y Raíces MX y sé parte de este proyecto cultural.
Ya están abiertas las inscripciones para la Escuela Municipal del Mariachi en Guadalajara. Aprende violín, trompeta, guitarrón, guitarra y vihuela. Solo necesitas ser mayor de 10 años y poseer un verdadero gusto por la tradición del mariachi. Informes sobre horarios de clases, comunicarse al 3316-5784-11.
Pronóstico del tiempo. No salga de casa sin su agenda. Disfrute del arte en la ciudad. Escuche el próximo Pronóstico del Tiempo. Pronóstico del Tiempo. No salga de casa sin su agenda. Climatología para disfrutar el arte.
Disfruta de la primera temporada del Coro del Estado de Jalisco, que interpreta parte del repertorio del famoso musical Amor sin Barreras o West Side Story.
Pronóstico del tiempo. No salga de casa sin su agenda. Climatología para disfrutar el arte.
Galería Bruna te invita a disfrutar de la exposición Antologías de la Memoria de Ana Luisa Rébora. Te esperamos en la inauguración el próximo lunes 28 de febrero a las 18 horas en Lerdo de Tejada 2420, Colonia Lafayette. Para asistir, solicita tu código de acceso a través de WhatsApp 33-2312-2916.
Ya están abiertas las inscripciones para la Escuela Municipal del Mariachi en Guadalajara. Aprende violín, trompeta, guitarrón, guitarra y vihuela. Solo necesitas ser mayor de 10 años y poseer un verdadero gusto por la tradición del mariachi. Para informes sobre los horarios de clases, comunicarse al teléfono 33-1657-8411.
No te pierdas el documental Lejos del Sentido de Olivia Luengas. Liliana y su familia buscan el motivo de su inestabilidad emocional y sus frecuentes hospitalizaciones por intentos suicidas. Disfruta la mañana viernes a las 20 horas en el Centro para la Cultura y las Artes José Rolón. Pedro Ramírez Vázquez, 152, en Ciudad Guzmán.
Pronóstico del tiempo. No salga de casa sin su agenda. Disfrute del arte en la ciudad. Escuche el próximo Pronóstico del Tiempo.
Como parte del ciclo de Jazz New York All Stars 2022, Sara Casarek, Quartet. Sara Casarek, Quartet. Dueña de una increíble voz nominada al Grammy. 24 de febrero, Conjunto Santander.
Boletos en www.conjuntosantander.com.
Jalisco Radio.
Estamos de regreso en nuestra cabina espacial para continuar nuestro recorrido por los diversos objetos celestes
continuamos con los miembros de la Sociedad Astronómica platicando de los pulsares, hoyos negros, cuásares o de algún planeta similar a las condiciones presentes en la Tierra. Una ventana al universo.
Bien, aquí estamos de regreso, escuchamos de fondo la clásica serie de los años 60, yo creo que todos la recuerdan. Bueno, el astro yo creo que no la vio original, a mí me tocó ver la original, Viaje a las Estrellas, que era una serie de televisión de ciencia ficción creada por Gene Roddenberry, que se transmitió desde el 8 de septiembre de 1966 hasta el 2 de septiembre de 1969. Hablamos de la versión original, porque luego pues todavía, si la buscan por ahí, pues sigue apareciendo, ¿no? Esta serie está ambientada en el siglo XXIII. La serie seguía las aventuras de la nave estelar USS Enterprise, que traía de matrícula NCC-1701. Y su tripulación, liderada por el capitán Kirk, el primer oficial, el famoso señor Spock, y el médico en jefe, McCoy. Ah, y la...
Teniente Uhura.
La oficial de comunicaciones, Uhura. La voz de William Shatner, de introducción para cada episodio en los créditos iniciales, en el que se establecía el propósito de la nave, decía: el espacio, la última frontera. Estos son los viajes de la nave estelar Enterprise, en una misión que durará 5 años, dedicada a la exploración de mundos desconocidos, al descubrimiento de nuevas vidas y nuevas civilizaciones, hasta alcanzar lugares donde nadie ha podido llegar. ¡Órale! No, pues se me hace muy padre. A mí me encantaba esa serie hace pues 30 años, 40 que la veía, pues qué padre, ¿no?
Bueno, es que estás hablando cuando realmente la ciencia ficción tenía una capacidad de sorprendernos bastante amplia, donde el simple hecho de hablar con un vulcano como el señor Spock ya era el tener una referencia diferente.
No, y no había que efectos especiales tantos como ahorita, que bueno, uno va a ver una serie de ciencia ficción de esas nuevas y es puro efecto especial y de contenido pues casi nada.
Así es, y bueno, ya que hablas de Viaje a las Estrellas, y bueno, el tema principal que tenemos hoy precisamente es el de estrellas, entonces vamos a tratar un poquito de lo que son estrellas. Fíjate que todo mundo dice de noche se ven las estrellas y de día... Pues de día también, porque la estrella más cercana, como ahora el viernes que estuvimos en Lunaria, una chiquita de 6 años apenas me dice, la estrella más cercana a nosotros es el Sol.
Mírala, qué abusadilla.
Perfecto, me sorprendió bastante y ahí estuvimos teniendo una interacción muy interesante de plática. Y sí, en realidad, fíjate qué cosa tan curiosa. Nuestra estrella madre es el Sol y la vemos de día y la extrañamos de noche porque queremos ver estrellas. Y sabemos de las estrellas porque sabemos de nuestro Sol. Y es una analogía que hacemos nosotros porque la estrella más cercana, que es nuestro Sol, es el que podemos estudiar.
Ahorita me acordé de Mafalda porque decía, no llores por el Sol porque las lágrimas te impedirán ver las estrellas.
Así es, si de noche lloras por el Sol, tus lágrimas te impedirán ver las estrellas. Ajá. Sí, padrísima. Por ahí la ventana del universo alguna vez sugirió esa pequeña frase. Muy bien. Entonces, te digo, si nosotros sabemos cómo son las estrellas, pues hay que ir a casa y vemos el Sol. Y entonces...
Es el laboratorio gigantesco más cercano que tenemos y imposible de repetir aquí en la Tierra.
Totalmente, aunque digan por ahí los chinos que ya pudieron hacer un sol artificial, pero bueno, eso no lo vamos a tocar. Entonces, vamos a estudiar el Sol. Y el Sol empezamos a estudiarlo y empezamos, como bien dijimos, con el espectro y con lo que viene siendo la luz visible. Fíjense cómo el ser humano, para que vean que en este sistema solar, en el planeta Tierra, nada está hecho al azar. Nuestros ojos evolucionaron a la luz que emite el Sol en el espectro visible. Fíjense bien, entonces nosotros vemos lo que la luz del Sol nos está emitiendo. Entonces los colores que nosotros vemos son realmente colores de la longitud de onda de nuestro Sol. Sí, y claro. Empezamos a ser curiosos y decir, bueno, en el espectro visible que nuestros ojos evolucionaron para que la especie aproveche la luz del Sol, bueno, esto es lo que nosotros reflejamos. Entonces empezamos a estudiar el Sol. Entonces, si te acuerdas, desde Newton, que empezaba con aquellas franjas de Fraunhofer y etcétera, 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 haciendo experimentos con prismas, se empezaron a dar cuenta de la descomposición de la luz en colores.
Este Josef Fraunhofer, yo creo que más adelante hacemos un programa de él, porque es un personaje alemán muy interesante.
De acuerdo.
Químico, contigo. Físico, astrónomo, muy inteligente.
Así es, de esos de que ponen una tachuela en el mapa de la humanidad.
Sí.
Y bueno, lo que voy es a lo siguiente. Empezamos todos a ser curiosos y qué es lo que pasa con el sol. ¿Por qué hace calor? ¿Por qué hace frío? Luego tenemos un concepto un poquito extraño de decir por qué cuando estamos a nivel del mar hace más calor y cuando estamos en una montaña que se supone que estamos más cerca del sol hace más frío. Y luego al revés, en verano es cuando estamos nosotros más alejados del sol y es cuando hace más calor en el hemisferio norte.
¿Sí?
Y en el hemisferio sur es al revés. Entonces seguimos estudiando el sol y entonces llegamos a la conclusión de que su color amarillo va a depender de varias cosas como mencionaste al inicio del programa. Uno, la edad. Dos, el tamaño. Tres, la temperatura. Y de ahí, todo lo que tú puedas imaginar.
Y eso va a depender, o sea, ¿por qué el Sol, nuestra estrella, es de este color, de esta temperatura, ha evolucionado desde 5,000 millones de años? ¿Por qué le quedan otros 5,000 millones? Todo eso depende, pues, de la gran nebulosa donde se formó, que se colapsó por la gravitación, y en esa nebulosa, las condiciones que están y los materiales que están ahí, es lo que conforma esta estrella, que es de tercera generación.
Fíjate cómo es entonces la evolución del universo y cómo tenemos que darnos cuenta. Vamos a la química por ahí, que a algunos nos causó muchos problemas por ahí en tercera secundaria, y que yo creo que todavía sigue causando muchos problemas. Esa tabla periódica que está por ahí, en donde hay 91 elementos naturales, 92, que es el uranio, el último natural, todos los demás son artificiales. Y bueno, ahí nos damos cuenta de que el universo está compuesto por la misma materia. El mismo elemento que nosotros encontramos aquí en la tabla periódica es el mismo que existe en cualquier parte del universo, aunque en alguna parte del universo se llame de otra forma. Pero la característica de cada uno de esos átomos es la misma.
La misma, sí.
Entonces, nuestro Sol se dice que es de tercera generación porque la composición que tiene es de elementos que han explotado en las estrellas. Vamos, o sea, al inicio de una estrella original. Una originalita quiere decir que el elemento número uno, que es el hidrógeno, se empezó a juntar.
Primera, ¿sí?, generación, o sea, no puede tener elementos pesados porque, pues, ¿quién los formó?
Así es. Entonces empieza a juntarse ese hidrógeno y hay tanto hidrógeno que las moléculas empiezan a chocar. Lo mismo que pasa en un horno de microondas. Las moléculas empiezan a chocar y toda colisión genera calor. En el momento en que las colisiones son tantas, el calor llega a ser tal que las reacciones se llaman termonucleares, que es tanta la temperatura que los átomos empiezan a fusionarse. Fusionarse, se van a juntar. Cuando dos átomos de hidrógeno se juntan, se forma un átomo de helio. En ese momento ya tenemos una estrella con dos elementos.
Y ahí se forman, hay que hacerlo notar, por la presión, o sea, de que están en el núcleo, y por esa presión, por las grandes temperaturas que se generan, de millones de grados.
Son accidentes fortuitos que toman 5,000 millones de años para que se junte la suficiente materia y genere la suficiente energía para que inicien las reacciones de fusión atómica.
En ese momento, cuando se inicia la reacción y se prende la estrella, es el momento de su nacimiento.
Así
que entonces, ¿cuándo nacen las estrellas? En ese mismo momento. Antes no se habían formado, o sea, estaban los elementos primordiales que con el paso de los miles de años iban a generar el nacimiento de una estrella. Toda la materia que estaba en una nebulosa, concentración por la gravedad, porque hay que recordar que el espacio, pues, no es totalmente vacío. O sea, la densidad es muy, muy baja, pero ahí están los atomitos de hidrógeno, de helio y otros que han generado estrellas al explotar o evolucionar. Bueno, entonces, con el paso del tiempo, la gravedad los va juntando, va generando esas nubes en el espacio, esas nebulosas o esas nubes moleculares, y la gravedad es lo que hace el siguiente paso, que le tarda tiempo, pero no lleva prisa.
No, así es lo que menos tienen. Entonces empiezan esos hornos nucleares, que son las estrellas, a generar elementos más pesados. Empezamos con hidrógeno, helio, litio, y empezamos a irnos a la tabla periódica, y probablemente las primeras estrellas, cuando llegaron al elemento sodio, que ya es el elemento 10, ya es un elemento más pesado, probablemente ya su gravedad, como lo mencionaste, la energía y la temperatura es tan grande que esa estrella creció tanto que no se va a poder soportar sobre su propio peso y va a explotar. Entonces, el momento en que explota, ya va a emanar o va a esparcir sus materiales al espacio, pero ya no es solamente hidrógeno el que se va a esparcir, sino que ya hay helio que se formó, litio, etcétera, etcétera, hasta el sodio. Entonces, la siguiente generación va a tomar átomos de hidrógeno, átomos de helio, átomos de litio, de boro, etcétera, etcétera, incluso de carbono, hasta llegar a lo que había, y se formará una segunda estrella. Pero esta segunda estrella ya va a ser más pesada, porque va a tener elementos ya de más número atómico. Nos vamos a la tercera generación y entonces encontramos a nuestro Sol, el cual está hecho de la gran mayoría de los elementos que están en la Tierra. Sí. Porque hay que recordar que el sistema solar se formó de esa misma masa o esa misma nube de gas y de polvo de la cual explotaron algunas estrellas antes,
sí, claro,
de la formación de nuestro
y
sistema.
Y afortunadamente de eso, por eso estamos aquí platicando, porque los elementos que están presentes en el Sol, en nuestra estrella actual, están presentes en mí, en Arturo, en el astro y todos los radioescuchas.
Así es.
Aquí tengo hierro, aquí tengo sodio en mi organismo, obviamente, ¿no?
Recuerda que somos polvo de estrellas, sí, según Carl Sagan, porque el hierro que traemos todos en nuestra sangre se formó estrella.
No, según, pues, o sea,
es seguro, no, así fue.
Así es la química biológica de nosotros.
Así
hay que recordar que los astrofísicos le mencionan esto, o ese estudio de la metalicidad de las estrellas, que es básicamente, o sea, el contenido de helio e hidrógeno y los demás metales, o sea, la composición química de una estrella.
Muy bien, ¿y cómo sabemos qué elementos están compuestos en una estrella? Porque eso es lo interesante, es decir, bueno, ¿y estos cómo saben que este es de segunda o tercera generación? Bueno, todos los elementos tienen una huella digital, que es exactamente como la que nosotros tenemos en nuestra mano, única e irrepetible. Y los elementos, a eso se le llama el espectro electromagnético de cada uno de los elementos, los cuales son capaces de emitir cierta radiación en cierto espectro o absorber cierta radiación en cierto espectro. Entonces, fíjate bien, lo que hacemos nosotros es, la analogía más sencilla es, ahora que están de moda esos cohetes que les llaman bombas, que salen por ahí en las ferias, explota, y luego se ven de colores, primero se ven unos colores amarillos, luego unos rojos, luego unos verdes,
depende del elemento
o luego unos morados. Depende mucho de esa huella digital de cada uno de los elementos. Por ejemplo, el sodio produce color amarillo, el potasio produce color morado, el calcio, el estroncio, producen un color rojo. Y algunas sales de cobre producen un color verde. Entonces, cada uno, teniendo esa huella, pues podemos nosotros identificar qué elementos se encuentran en esas estrellas.
O sea, que los coheteros ahí de cerca del Estado de México, que seguido les explota y hay, bueno, varios accidentes, saben algo de química sin saber.
Por supuesto, o sea, saben qué color tienen que ponerle y qué sal les va a servir para cierto color y cuál otro. Si quieren hacer una bandera, verde, blanco y rojo, tienen que mezclar perfectamente bien sus pólvoras, que no es otra cosa más que sales de elementos químicos generados en las estrellas. Fíjate, ¿cómo le damos la vuelta para todos lados? Entonces, las estrellas van a depender mucho, como mencionaste, de otra característica, que es su temperatura. Las estrellas, entre más azules, son más calientes. Sí. Son más nuevas.
Sí, y eso lo vemos en la estufa, cuando le ponemos, o en un soplete, ¿no? Cuando vemos que está al rojo vivo, no está tan caliente, pero cuando ya la flama es azul en la estufa, la llama en la parte de abajo es roja y en la parte más alta es
en el triangulito ya se hace azul.
Se azul es la parte más caliente.
Yes, hay otra mezcla por ahí de gases. Pero fíjate cómo seguimos nosotros en el mismo entorno que estamos hablando de los elementos que se encuentran en una estrella. Entonces, su temperatura va a ser importante.
Y qué curioso que lo asociamos el color azul con el frío y el color rojo con lo caliente.
Y luego nos vamos también al espectro, que las ondas rojas son las que causan el calor, son las que nos queman en la mano, sí, la luz infrarroja. Y la ultravioleta es relativamente, se le puede llamar fría porque no se siente. Entonces, la temperatura de las estrellas va a depender de su tamaño y de los elementos químicos que la compongan. Entonces, la temperatura de una estrella como nuestro Sol no es la misma en el centro o en el núcleo o a la mitad o en la superficie o en la heliosfera, que es ya la atmósfera.
Es un caso medio raro que todavía no se explican bien los astrónomos, pero cuando hablamos de la temperatura de las estrellas, en casi la mayoría de los libros hacemos referencia a ella, es superficial.
Así es por referencia, porque no podemos meter el termómetro adentro de a mediados del Sol, etcétera, etcétera. Entonces ahí ocurren cosas muy, muy extrañas. Entonces, entre más azules, más nuevas. Ejemplo, las Pleiades. Si ustedes observan las Pleiades con unos binoculares, les van a dar a un cierto tono azulito, incluso una nubecita que todavía está por ahí alrededor, que es parte de la formación de esas estrellas.
Por eso las Pleiades, o sea, se están moviendo en el espacio como un conjunto, porque vienen de la misma nube molecular donde nacieron. que todavía ahí trae, pues, o sea, esos restos que todavía no los, o sea, por la radiación que emite la estrella, no se ha deshecho de ellos. O sea, pasará con el paso del tiempo que generaciones muy en el futuro van a ver las Pléyades ya no tan espectaculares como ahorita.
Entonces, esas estrellas azules evolucionarán a medias de su vida, como nuestro Sol de 5,000 millones de años, pudieran generarse de color amarillo, pudieran ser de color amarillo como el nuestro, hasta después llegar al fin de su vida, que es cuando se hacen de color rojo. Por eso cuando mencionas Betelgeuse, que es una estrella que está en el final de su vida,
moribunda,
nos damos cuenta por su tamaño, que es enorme, y enorme significa muy grande, y su color. Entonces son temperaturas son estrellas que ya su combustible ya se está acabando. Ya es el hidrógeno que lo formó, ya se convirtió en elementos mucho más pesados, y ahora lo que le toca ser a esa estrella al explotar es expandir todos los elementos que fueron creados en ese horno nuclear para esperar otros 5,000 millones de años a que se junten a hacer una estrella de nueva generación.
Entonces ahí entiendo por qué Betelgeuse es más fría que Rigel, por ejemplo.
Así es.
Entonces es una estrella muy muy grande que ya quemó mucho combustible, entonces está quemando menos combustible, pero en una superficie muy mayor, entonces está irradiando calor. Pues en una superficie mayor, entonces es mucho menor el calor que nos llega de ese estrella, o sea, emite menos energía.
Es la densidad que vamos a llevar nosotros de energía contra lo que es la masa relativa o la masa completa de lo que viene siendo la estrella. Entonces fíjate cómo no es complicado el ver cómo una estrella va a evolucionar y en qué va a acabar. O sea, es una situación que hemos estudiado nosotros con el Sol y hacemos una analogía y nos damos cuenta de que en el cielo ocurre exactamente lo mismo.
Igual que aquí en Guadalajara, ahorita que salgamos del programa y caminemos aquí por la avenida México, pues vamos a encontrar gente chaparrita, alta, gordita, una más grande, otra más jóvenes, bebés que todavía los llevan en brazos, y ahí podemos ver, o sea, toda la diferencia de edades y podemos concluir, o sea, cuál edad más adulta a la que puede llegar el ser humano y cuándo inicia su vida, ¿no? Cuál es su etapa intermedia, y podemos sacar analogías igual que con las estrellas, ¿no? Son elementos que tienen un periodo de vida mucho más largo, pero que el ser humano ha aprendido a interpretar en base a la química y a la física.
Y en el caso del ser humano ya nos metimos con la biología, que puede ser claro, algo de bioingeniería, que también nuestro cuerpo no deja de tener física y química.
Sí, claro.
El chiste está en la biología. Y eso es el tema que ya no tenemos aquí un poquito a la par, o que pudiéramos hablar de estrellas.
Un día,
¿no?,
invitaremos a nuestra amiga, hasta la compañera astrobióloga, que es su especialidad. Se me olvidó su nombre, pero bueno, al rato me acuerdo, para que venga y nos platique de estas cosas tan
interesantes. Sí, la astrobiología, ¿verdad, Manuel? Que es una ciencia que si ahorita alguien se pone a estudiar astrobiología, bueno, pues el trabajo donde vaya a ir todavía no se ha creado. O sea, ahorita no hay trabajo para astrobiólogos. Entonces, bueno, es tiempo de ver, a ver si entramos en nuevas carreras, ¿no? Entonces, como parte complementaria de lo que hablamos de las estrellas, Gerardo, cómo el universo es muy, muy predecible en el aspecto de cómo se forman los elementos de los distintos átomos de lo que componen las estrellas y por qué realmente los elementos que encontramos en un sistema planetario, o por ejemplo, en el caso del planeta Tierra, que los elementos no se generaron en el planeta. Es un término que cuesta a veces trabajo decir, pero el hierro, el calcio, el uranio, el sodio, el cloro, oro, lo que sea, fíjate bien, como elementos no fueron creados en la Tierra, son totalmente extraterrestres. Y hubo una circunstancia en la cual se llegaron a unir. Fíjate, por ejemplo, ahora está de moda Ucrania, que tiene las reservas más grandes de hierro del planeta. Eso significa que cuando se formó ese meteorito tan enorme que venía lleno de hierro, pues allí cayó.
Ahí impactó.
Y nosotros acá tenemos uno en Minatitlán, acá cerca de Manzanillo, en donde tenemos una gran cantidad de mineral de hierro.
Peña Colorada.
El cual allí precisamente cayó ese meteorito de hierro. En otros lugares caerían los que tienen oro. En otros los que tienen níquel.
El de diamantes allá por...
No, cállate la boca, que allá en Ucrania tenemos otro un poquito más complicado, que es una de las reservas más grandes de uranio que hay en el planeta. Sí. O sea, bueno, no en balde, por eso traen bronca, ¿no? Bueno, allá ellos. Pero si te fijas, si le buscamos a los elementos por zonas, pues tenemos problemas. Y más problemas tenemos porque este planeta, el 75% es agua. Como decía Jacques Cousteau.
En su superficie.
Y como decía Jacques Cousteau, no los entiendo, este planeta tiene más agua que tierra y se llama tierra.
Ah, pero ya Cousteau no era astrónomo y no ve la, el planeta Tierra como una esfera gigantesca donde la mayor composición es Tierra. Y el agua ocupa una pequeña porcentaje con respecto a lo que es este el otro elemento.
Y bueno, y que la vida que domina la especie, o la especie que domina en estos momentos, bueno, es terrestre, ¿no? Si fuera marina sería otra cosa. Bueno, el caso es que estamos hablando entonces de cómo una estrella como nuestro Sol, nosotros podemos estudiarla y hacer una inferencia y decir cómo son las demás estrellas, sin saber siquiera si nuestra estrella en algún momento fue azul, porque no podemos irnos hasta atrás en el tiempo de hace 5,000 millones de años para realmente decir que era azul, ni tampoco vamos a estar aquí para esperar que se haga roja dentro de 5,000 millones de años.
Pero entonces, la evolución y los análisis que hacemos estadísticamente de todas las estrellas que observamos y estudiamos es lo que nos indica en el camino.
Y otra de las enigmas que nos presenta precisamente esas estrellas que vemos nosotros en la noche en el cielo es que ese cielo que vemos no existe.
Bueno, vamos a hacer nuestra segunda pausa, pero es muy corta, no se desespere porque está muy emocionante aquí la plática. En un momento regresamos.
Pláticas, cursos, observaciones y talleres. Organiza tu agenda cultural y científica. Actividades de la Sociedad Astronómica Guadalajara. Escuchemos al presidente de la agrupación.
No se vayan, la ventana continúa abierta y el viaje está en curso. Realizaremos unos ajustes en la trayectoria y en nuestro motor iónico. Una ventana al universo. No se vayan, la ventana continúa abierta y el viaje está en curso. Realizaremos unos ajustes en la trayectoria y en nuestro motor iónico. Una ventana al universo.
XCPBGJ 630 AM transmite con 10,000 watts de potencia desde Guadalajara, Jalisco, México. XCPBPV 1080 AM transmite con 5,000 watts de potencia desde Puerto Vallarta, Jalisco, México. Jalisco Radio.
Enrique Bunbury, de vuelta en nuestro país.
En vivo.
La banda y yo ya estamos preparados.
Va a ser un show de rock and roll.
Bunbury. Tour 2022.
Celebrando 35 años.
23 y 24 de febrero, 20:30 horas, Auditorio Telmex. Gana tus accesos en Jalisco Radio. Invitan Ocesa y Jalisco Radio. Boletos en Ticketmaster.
El programa deportivo que conoces ahora llega a la radio. Duro de Marcar Radio. Con Raimundo González y Diego Ibey. Con participación de Dylan Sandoval, Jazz Alfaro y David Medrano. Duro de Marcar Radio. Lunes 6 p.m., 630 a.m., Jalisco Radio.
¿Qué es el distanciamiento social? Es la manera más sencilla de cuidarnos. No saludes de beso, mano o abrazo. Evitar multitudes o aglomeraciones mayores a 25 personas es importante porque puede ayudar a limitar la propagación de una enfermedad contagiosa como lo es el COVID-19. Si tienes que salir, mantén una distancia mínima de 2 metros con otras personas. Cuidarse es prevenir.
Orquesta Filarmónica de Jalisco presenta. Acompáñanos en el estreno de Jalisco de Fanfarria de El Rey Lear de Claude Debussy y Fanfarria de La Peri de Paul Dukas. Además, la Sinfonía número 2, Opus 55 de Camille Saint-Saëns y Mamá la Oca, Suite de Maurice Ravel. Jueves 24, 20:30 horas. Domingo 27 de febrero, 12:30 horas. Teatro Degollado. Boletos en taquilla y Ticketmaster. ofj.com.mx.
Y abrí los ojos. Todo lo que imaginé se convirtió en sonido. Jalisco Radio.
Estamos de regreso en nuestra cabina espacial para continuar nuestro recorrido por los diversos objetos celestes. Continuamos con los miembros de la Sociedad Astronómica platicando de los pulsares, hoyos negros, cuásares o de algún planeta similar a las condiciones presentes en la Tierra. Una ventana al universo.
Thank you.
Bien, estamos de regreso y el señor Spock me pidió que hiciera un comunicado. Debido a una emisión fuerte de rayos gamma de altísima energía, nos quedamos sin teléfono. Todos nuestros amigos radioescuchas no se pueden comunicar, solamente los que están siguiéndonos a través de, ya saben, la el chat de la agrupación de la SAC, los amigos de la SAC, por ahí se pueden comunicar y por ahí ya tenemos algunos saludos, ¿no, Astro?
Sí, tenemos saludos a Raúl Ramírez, Armando Camacho, también a Salvador Pérez, a Margarita Vaca y por aquí tenemos también saludos de Analet, Aleta Carmona Casaza, que nos manda saludos.
Órale, saludos pues a todos ellos.
Y
desde todas partes Enrique de la Chávez. República nos se comunican con nosotros.
Así es, Enrique Chávez estaba aquí en México y recientemente se fue allá a Chile. Saludos, saludos Enrique. Ajá. También está siguiendo la transmisión.
Órale, ah, qué bien. Bueno, entonces vamos platicando antes de rematar este tema de las estrellas. Bueno, un poquito pues no lo vamos a rematar porque pues vamos a seguir platicando de ellas, pero tenemos actividades en la SAC, ¿no?
Así es. Bueno, nada más para platicarles así brevemente, en la Sociedad Astronómica de Guadalajara continuamos con las actividades todos los viernes, las charlas de manera virtual, el primero y el segundo viernes de cada mes. Normalmente el primer viernes de cada mes nos acompaña el ingeniero Armando Camacho con la charla ya conocida de los eventos astronómicos del mes. Y ya en el segundo viernes de cada mes nos acompaña usualmente un ponente fuera de la Sociedad Astronómica de Guadalajara, de alguna otra agrupación de la República Mexicana o incluso fuera. El tercer viernes de cada mes vamos a estar en el Planetario Lunaria, que quería platicarles brevemente una reseña del evento que tuvimos ahí en el Planetario Lunaria. Comenzamos con la observación de telescopios, al principio las nubes no nos dieron tregua, no nos permitieron por ahí hacer la observación que estaba programada desde las 7. Pero comenzamos por ahí con algunas cosas para enseñarles a la gente sobre la bóveda celeste, por ahí algunas simulaciones en la pantalla y en el ágora del planetario. Después nuestra compañera Lupita Barrón nos acompañó con una charla muy amena que era sobre catasterismos, ¿sí? Un poco de mitología sobre las constelaciones, por ahí mucha gente estuvo, pues le gustó muchísimo pues a la gente esa charla. Y una vez que terminó la charla de nuestra compañera Lupita, a quien también mandamos un saludo, pues ahora sí ya las nubes se fueron y pudimos apreciar la constelación de Orión, la luna, justo cuando iba apareciendo por el horizonte, y pudimos también ver la gran nebulosa de Orión. Para todas las personas que estén interesadas, les recordamos que vamos a estar ahí en el Planetario Lunaria el tercer viernes de cada mes, con actividades, con telescopios para que ustedes puedan apreciar el cielo y con alguna charla para ustedes mostrando los eventos astronómicos o algún otro tema relacionado a la astronomía. Y pues el último viernes de cada mes a través de la página de la Sociedad Astronómica a partir de las 7 o 7 y media de la noche, pues por ahí los compañeros del IRIA pues están haciendo algunas transmisiones también vinculados a la página. Invitando también a la gente que si hay alguien que esté interesado en alguna de las actividades de la sociedad o desea pertenecer al grupo, pues mande por ahí algún mensaje a través de la página de las redes sociales, el Facebook oficial que es Sociedad Astronómica Guadalajara AC y la página www.sagdl.org.
Muy bien, y también quisiera comentar antes que se me pase, otra actividad muy importante que está realizando la Sociedad Astronómica Guadalajara, esto conjuntamente con la Sociedad Astronómica de Querétaro y la de Peña de Bernal, que ya llevamos tiempo trabajando, pero ya la próxima semana lanzamos la convocatoria para que todos los amigos de las escuchas de la Sociedad Astronómica Guadalajara y otras agrupaciones que estén interesadas en acudir al primer congreso nacional, entre paréntesis, internacional, de la RAM, que es la RAM, la Red de Agrupaciones Astronómicas de México. Esto va a ser los últimos dos días del mes de abril y el primero de mayo, viernes y sábado, 29 y 30 de abril y primero de mayo. Tenemos, como les menciono, internacional, porque tenemos tres participantes, son tres días, tres participantes de lujo, ¿no? Tenemos al doctor Omar López, que es una eminencia pues aquí en México en la investigación, muy reconocido. Tenemos a un astrónomo que viene de Chile y tenemos un geólogo que viene de España. Y obviamente tenemos pues también los participantes locales que son muy buenos, muy entusiastas, que ahí vamos a estar participando con diferentes talleres y pláticas. Entonces, para que esté pendiente del primer Congreso Nacional de la RAM. Bueno, pues vamos continuando platicando de esto de las estrellas. Y yo quisiera mencionar ahorita que me acuerdo de algunos números, porque por ahí cuando estábamos en el planetario, en aquellas famosas pláticas y después ahí en la casa del taller de Agras, que también di algunas pláticas con referencia que tiene que ver con las estrellas, me acuerdo que había dado una plática donde calculaba, te acuerdas, no sé si tú Arturo, el número de estrellas en el universo, siguiendo el método de del arenario, de este famoso griego del siglo III antes de Cristo, y hice el cálculo, ¿no? Pero también, o sea, para no irnos así a cifras estratosféricas, porque hablábamos de miles de millones de elementos, obviamente, pero el número de estrellas que podemos observar en la bóveda celeste en una noche despejada, como máximo en todo el hemisferio, son 6,000. Y también una vez hice el cálculo, dependiendo de la magnitud de las estrellas y el tipo de cielo que teníamos, la calidad del cielo que teníamos en la Tamajat Brizuela, y me dio un total de 3,624 estrellas en las mejores noches de observación que hemos tenido, que podríamos tener aquí en nuestro lugar de observación, que es precisamente el Predio de la Loma, ahí en Atemajat, cerca de Atemajat Brizuela. Entonces, las estrellas que vemos, cuando hablamos de estrellas, pues sabemos que nuestra Vía Láctea tiene más de 100 mil millones de estrellas, una cantidad inimaginable, ¿no? Pero cuando hablamos que nomás observamos 3,000, un poquito más de 3,000 en una noche despejada, y si salimos ahorita, los escuchas, ahorita no salgan, espérense que se acabe el programa, salen, observen la bóveda celeste y se van a dar cuenta que van a observar solamente un puñado, unas cuantas estrellas. Hay que recordar que las estrellas, como mencionaba Arturo hace rato, esa luminosidad, debido a las reacciones termonucleares que se generan en su centro, irradia esa energía en diferentes formas. Una de esas es la lumínica. La mayoría no las vemos, vemos muy pocas estrellas. La mayoría de las estrellas que están cercanas a nosotros son muy poco luminosas y no las vemos, porque no todas, o sea, la mayoría de las estrellas, las más luminosas, obviamente, como Betelgeuse, Rigel, Canopus, etcétera, son muy brillantes, pero están muy cerca de nosotros, porque estamos hablando que si nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene una longitud desde nuestro sistema solar hasta el centro aproximadamente de 30,000 años, ¿sí? Entonces, el telescopio espacial que estuvo investigando y sacando fotografías del cielo para el Kepler, para descubrir nuevos exoplanetas por diferentes métodos, pues observaron una pequeña parte aquí muy cercana de nuestro brazo, en el cual está el sistema solar, en el brazo de Orión, y lo apuntó a una región muy específica, pero una región muy pequeña en comparación con toda la galaxia, pero poblada por cientos de miles de estrellas. Entonces, es una muy pequeña parte de estrellas las que conocemos. Y las que conocemos, pues obviamente, les ponemos nombre. Por eso mencionábamos que Rigel, que Betelgeuse, que Canopus, que Sirio, etcétera, etcétera, ¿no? Tienen nombre, y sobre todo pues relacionadas con las grandes mitologías de los grandes pueblos, las grandes culturas de nuestro tiempo, ¿no? Los griegos y sobre todo también los árabes, ¿sí? Por ejemplo, ahí tenemos a Denébola, ¿sí? Todas las que empiecen con Al, pues ya sabemos que son de nombre árabe, ¿no?
Sí, Deneb incluso, cola del cisne.
Deneb también.
Es la parte final del cisne. O de la Osa Mayor, las dos famosas apuntadoras, Dubey Merak,
sí.
Megrez, Pegda, etcétera, etcétera. No, hay muchos nombres como Al-Genubi, como Nunki.
Al-Kenib,
exactamente. ¿Sí? O una que me gusta mucho, que es la que se llama Subenel Genubi, que es en la constelación de la balanza de Libra, que es muy muy pequeña, o sea, no son estrellas escandalosamente brillantes, sin embargo tienen una buena referencia, y gracias a la mitología, pues es como nos las aprendemos, ¿no? Es una historia, el cielo es una verdadera historia.
Así es.
En la cual te toma como referencias esos puntos o esas líneas imaginarias que desde la época de como tú mencionaste, Aristarco, después Ptolomeo y después todos aquellos que siguieron con esa gracia de escudriñar el universo y tener la gracia de documentarla y hacer sus dibujitos.
Esos dibujos que hablas, la materia prima son única y exclusivamente las estrellas.
Así es.
Porque las estrellas son las que forman las constelaciones. ¿Qué es una constelación? Pues es una figura imaginaria formada por estrellas en una agrupación muy específica, en la bóveda celeste, desde nuestro punto de vista aquí en la Tierra.
Otra vez, el punto de vista del observador es muy importante. Y sí, que cabe recordar que no fue hasta a los principios por ahí de los años 20 o 30 del siglo pasado, en el que las pequeñas nubecitas que se veían dentro de o entre esas estrellas, que todavía no se sabía que eran cuerpos extragalácticos, que en este caso van a ser las galaxias que nosotros ya podemos observar.
Sí, por eso al principio Andrómeda, que era la que se observaba a simple vista, Y lo veían pues como una nubecita, por eso en los libros se menciona como la nebulosa de Andrómeda, porque así estaba designado, pero esa nebulosa de Andrómeda es una galaxia fuera de nuestra galaxia, muy cerca en términos astronómicos, pero muy lejana en distancia humana, ¿no?
Así es, y son dos galaxias relativamente cercanas, como lo mencionas, a 2.5 años luz de distancia
millones.
Una de otra, 2.5 millones de años luz, y esa otra galaxia tiene 200 mil millones de estrellas, o sea, te das cuenta de que las galaxias van a ser muy, muy comunes, que las hay en cientos de miles, y que las estrellas que hay dentro de esas estrellas son cientos de miles de millones, para darnos una conclusión de la cantidad de estrellas que existen en el universo.
Y algo importante, o sea, no porque veamos una estrella muy brillante en la nube celeste quiere decir que está muy cerca de nosotros, puede ser que esté más lejos, porque la estrella más cercana, la más cercana que está de nuestra estrella, esa sí la podemos ver a simple vista, esa está en el cielo sur, ¿sí? A la que iba la famosa nave espacial del Júpiter 2.
El Júpiter 2, Próxima Centauri.
Próxima Centauri. Y esa estrella, fíjate bien, ¿qué es la más cercana? Pues el universo es tan vasto como el otro día hablábamos, que también la materia que está formada por átomos, y entre los átomos es lo que abunda es el espacio vacío, y solamente están unidos por las fuerzas electromagnéticas. Las distancias entre las estrellas, si el Sol, el tamaño del Sol, lo pusiéramos del tamaño de una cabeza de alfiler, y la otra estrella, Alfa Centauri, Próxima Centauri, la pusiéramos del mismo tamaño de un alfiler, tendrías que poner el Sol aquí, el alfilercito, y el otro tendría que irme caminando 6 kilómetros y poner el otro alfiler. Esa escala están más o menos, o sea, si redujéramos el tamaño del Sol, que son 109 veces cabe el diámetro de la Tierra en el diámetro del Sol, imagínense. Entonces, está inmensamente separadas una estrella de otra. Por eso también hemos mencionado que cuando, o hemos visto en una fotografía o en el telescopio, galaxias en colisión que están ahorita en proceso de colisión, uno pues cuando están chocando, o sea, las estrellas chocan, no, lo que choca es las fuerzas gravitacionales, las mareas gravitacionales y el polvo cósmico que está entre las estrellas dentro de la galaxia, ¿no? Pero es muy, muy, muy raro, o sea, son muy raros los choques o las fusiones que se dan de estrellas, que se dan, pero en 100 mil millones pues es un porcentaje del menos del 1%. La mayoría pasan y nomás son afectadas en sus movimientos gravitacionales alrededor de la estrella, de su estrella madre, los planetas y la estrella con respecto a su núcleo de la galaxia, ¿sí? Entonces es un espacio inmenso el que estamos hablando cuando lo observamos a simple vista. Bueno, pues se nos va el tiempo, así como estamos hablando de distancias increíblemente grandes, pues tenemos un espacio muy, muy cortito aquí para platicar de ellos, ¿no? Pero no importa, el próximo jueves, recuerda, tenemos una cita. Agradezco allá al piloto, a Fabián, que nos haya conducido exitosamente a través de esa lluvia de Reyes Gamba y que la libramos y seguimos aquí platicando. Uh-huh. Entonces agradezco aquí al Astro que nos haya acompañado.
Muchas gracias a ustedes.
Arturo.
Muchas gracias y esperemos vernos por aquí la semana que entra.
Y su amigo Gerardo Rizzo les recuerda que tenemos una cita el próximo jueves aquí en esta nave espacial.
viajado miles de millones de años luz en el tiempo y en la distancia, pero no alcanzamos nuestro destino.
Una ventana al universo.
Una ventana al universo. Sintonícenos la próxima semana en esta frecuencia a la misma hora para juntos acompañar a Aristarco, Tycho Brahe, Kepler, Copérnico, Galileo, Newton, Einstein al telescopio espacial y descubrir los secretos del universo.
XEPBGJ 630